Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, a ver, a primera vista parece pura burocracia, pero que en realidad es un ecosistema completo y de alto riesgo: la contratación pública en Venezuela.
Así es.
Y en el centro de todo hay una pieza clave: el Registro Nacional de Contratistas, lo que todos conocen como el RNC.
Exactamente. Y para desentrañar este laberinto, tenemos sobre la mesa las leyes que lo rigen, como la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley de Contrataciones Públicas.
Las fuentes duras, digamos.
Las fuentes duras. Pero también tenemos una guía estratégica que nos da una visión,
más desde la trinchera, ¿no?
Desde la perspectiva de la empresa que tiene que enfrentarse a todo este proceso.
Exacto. La misión de hoy es entender por qué el RNC es mucho más que un simple papeleo. Es, en la práctica, una barrera de entrada estratégica y, yo diría, una prueba de fuego para la solidez de cualquier organización.
Totalmente.
Vamos a desglosar qué se necesita no solo para cumplir, sino para navegarlo con éxito.
Y para eso, creo que lo primero es cambiar el chip. Olvidarnos de que esto es solo llenar formularios y ya. La base de todo el sistema es un paradigma ético.
Un paradigma ético. Eso suena muy abstracto. ¿Cómo se conecta con el día a día de una empresa que solo quiere, pues, obtener un contrato?
Es que es la conexión más importante. Mira, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público lo deja clarísimo en su artículo 2.
A ver.
Dice que toda la gestión financiera del Estado debe basarse en principios como legalidad, honestidad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas. No son solo palabras bonitas en un papel.
Ok, están en la ley, lo entiendo. Pero, ¿cómo se asegura el Estado de que una empresa realmente vive bajo esos principios, como lo tangible?
Ahí diste en el clavo. La guía estratégica lo describe perfectamente. Dice que asimilar estos principios se convierte en la moneda de cambio de la reputación corporativa.
La moneda de cambio. Me gusta eso.
Claro, porque funciona como un filtro de riesgo predictivo para el Estado. Una empresa con su contabilidad, sus permisos, sus obligaciones al día, todo impecable, le está diciendo al gobierno: soy un socio de bajo riesgo, no te voy a generar problemas.
O sea que no es un juicio moral, es un cálculo de riesgo puro y duro. El Servicio Nacional de Contrataciones, el SNC, te mira y dice: a ver, ¿qué tan probable es que esta empresa me falle?
Justo eso. Una buena gestión interna, transparente, honesta, reduce ese perfil de riesgo.
Y me imagino que eso tiene beneficios prácticos inmediatos.
Por supuesto. Una compañía que demuestra esa solidez administrativa desde el principio tiene muchas menos probabilidades de sufrir retrasos en la verificación, de que la rechacen o de tener problemas más adelante. Se posiciona como un aliado confiable.
De acuerdo. Ese es el fundamento filosófico, por así decirlo. Ahora, vamos a lo práctico. ¿Qué es exactamente el Registro Nacional de Contratistas? ¿Cómo funciona esa gran puerta de entrada?
Pensemos en el RNC como el gran cerebro central. Un sistema que recopila y organiza toda la información para decidir quién está calificado para hacer negocios con el Estado. Su objetivo, según la ley, es centralizar los datos. Es el filtro. Si no pasas por aquí, simplemente no existes para el sector público.
Y entiendo que no es un solo nivel, ¿verdad? No es un simple ¿estás dentro o estás fuera?
Correcto. Hay dos niveles clave. El primero es la inscripción. Este es el paso básico, obligatorio para absolutamente todos. Es como sacar tu documento de identidad empresarial.
Ok, el primer escalón.
Pero luego viene el segundo nivel. La calificación.
Y aquí es donde la cosa se pone seria, me imagino. ¿Cuándo necesita una empresa pasar de esa simple inscripción a una calificación mucho más profunda y exigente?
La ley establece umbrales muy específicos. Si vas a firmar contratos que superen las 4.000 unidades tributarias para bienes o servicios...
¿4.000?
O 5.000 unidades tributarias para ejecución de obras, ahí sí necesitas estar calificado. Por debajo de esos montos, con la inscripción es suficiente.
Lo que significa que la calificación es la verdadera prueba de fuego para las empresas que buscan los contratos importantes. Es el examen de admisión a las grandes ligas.
Es una buena analogía. Podríamos pensar en el RNC como un pasaporte de confianza. La inscripción es el pasaporte en sí, pero la calificación son las visas para los destinos más exigentes. Y cada visa, bueno, requiere una montaña de documentos.
Hablemos de esa montaña entonces, porque aquí es donde muchas empresas se pierden. Las fuentes agrupan los requisitos en tres grandes pilares. Comencemos por el primero, el pilar legal. ¿De qué estamos hablando?
El pilar legal es básicamente el ADN de la empresa. Se trata de tener toda la documentación fundamental perfectamente en orden.
Lo típico, ¿no?
Lo típico. El acta constitutiva y todas sus modificaciones, el RIF vigente, las cédulas de identidad de todos los accionistas, de los directivos, lo básico.
Suena bastante estándar. ¿Dónde está la trampa? Porque siempre hay una.
La trampa es la actualización, y es una que puede ser mortal. El reglamento es increíblemente estricto. Si la empresa realiza cualquier modificación en su acta constitutiva, un cambio de directiva, un aumento de capital, lo que sea, y no lo notifica de inmediato al RNC,
¿qué pasa?
Para el Estado, ese cambio legalmente no existe. Es una especie de bomba de tiempo legal.
¡Wow! O sea, podrías tener un director nuevo firmando documentos y a los ojos del ente contratante, esa firma no tiene ninguna validez porque el cambio nunca se notificó.
Exactamente. Las implicaciones son enormes. Puede anular contratos, generar responsabilidades legales. Es un detalle que parece pequeño, pero que demuestra la exigencia de mantener esa confianza actualizada casi en tiempo real.
Entendido. Pilar legal, tener el ADN de la empresa al día. Pero me imagino que no basta con eso. ¿Qué pasa con las obligaciones con los empleados, con el Estado?
Ahí tocaste el segundo gran pilar, el parafiscal. Aquí es donde demuestras que cumples con tu contrato social como empleador. Tienes que estar al día con las solvencias.
¿Qué solvencias?
Hablamos del IBSS, el Seguro Social, el INSES, que es el Ente de Capacitación Laboral, y el BANAVIJ, el Fondo de Vivienda.
O sea, demostrar que estás al día con todas sus obligaciones patronales.
Todas. Y además está todo el tema de seguridad laboral, ¿no? Se exige el cumplimiento de las normativas de seguridad y salud, como tener constituidos y registrados los comités del INSASEL.
El Instituto de Prevención y Salud.
Ese mismo. Pero la complejidad no termina ahí ni de lejos.
¿A qué te refieres?
A que no es un solo traje para todos. Dependiendo del sector en el que opere tu empresa, necesitas una lista de permisos especiales que son un universo en sí mismos.
Dame algunos ejemplos, porque esto suena a que la complejidad se multiplica exponencialmente.
Totalmente. Imagina una empresa que maneja chatarra. Necesita un permiso llamado RUMPA. Si estás en el sector minero, necesitas el RUM.
Ok.
¿Ofreces servicios de vigilancia privada? Entonces te toca gestionar el DIGESERVISP. Cada uno con sus propias reglas, sus propios entes y sus propios tiempos de gestión.
Y la lista sigue, ¿verdad?
Y sigue. Si manejas sustancias químicas controladas o explosivos, necesitas permisos como el RESKIM o el DAEX. Y uno de los más complejos es el del sector ambiental, el RACDA.
¿El RACDA?
Sí, para actividades que pueden degradar el ambiente. Y este permiso, a su vez, se divide en categorías. Por ejemplo, generador, que puede tener vigencia indefinida. Y manejador transporte, que tienes que renovar cada 2 años. Cada industria es un laberinto de cumplimiento distinto.
Esto es increíble. Ya con los pilares legal y parafiscal, tenemos un nivel de detalle abrumador. Y nos falta el tercero, que según las fuentes, es uno de los principales motivos de rechazo, el pilar financiero.
Sí, este es el filtro final para muchos. Se exigen los estados financieros completos, auditados por un contador público colegiado y preparados bajo las normas de Venezuela. Las BNFI es la precisión que se exige. Es absoluta.
Un momento, ¿qué tan absoluta es esa precisión? ¿Estamos hablando de redondear cifras o algo así?
Estamos hablando de un nivel casi inhumano. Una de las fuentes señala algo que parece una locura. El sistema del SNC realiza un cruce de datos automatizado entre todos los documentos financieros.
Ajá.
Y una discrepancia de un solo céntimo.
¿Un céntimo? No puede ser.
Un solo céntimo. Entre, por ejemplo, el mayor analítico y el estado de movimiento de patrimonio. Y eso puede bloquear y rechazar todo el proceso de calificación.
¿Me estás diciendo que una diferencia de un centavo, literalmente un céntimo, puede paralizar una calificación que podría valer millones para una empresa? ¿Eso es un error del sistema o es deliberado?
Es deliberado. Y ese es el ejemplo perfecto de cómo un sistema automatizado no tiene margen para el error humano. Para la plataforma, un céntimo de diferencia es una inconsistencia contable. Es una bandera roja. La orden es, ante la duda, detener.
Brutal. La presión sobre los equipos financieros debe ser inmensa. No hay espacio para el más mínimo descuido.
Ninguno.
Con razón es un punto de quiebre. Entonces, tenemos estos tres pilares: legal, parafiscal y financiero. ¿Cómo se ve el proceso en la práctica? ¿Cómo se navega este campo minado digital?
Bueno, el proceso es mayormente digital como lo establece el propio reglamento. Todo inicia con la carga masiva de datos y documentos en el portal web del SNC.
Ok, subes todo a la web.
Subes todo. Una vez que lo haces, la solicitud pasa a un registro auxiliar, una especie de primera aduana, que tiene 8 días hábiles para verificar que no falte nada obvio.
El primer filtro.
Exacto. Si pasas ese primer filtro, el expediente llega al SNC, que tiene un plazo de 15 días hábiles para hacer el análisis profundo, calificar y, si todo está perfecto, emitir el certificado.
Y supongo que, incluso si logras obtener el certificado, la pesadilla no ha terminado. Hablemos de la renovación, que las fuentes marcan como otra trampa crítica.
Es quizá la trampa más común y dolorosa. El reglamento es muy específico en su artículo 71. Dice que la actualización de datos debe hacerse anualmente.
Lógico.
Pero aquí está el detalle clave. La fecha de referencia para esa renovación anual es la fecha de emisión del certificado anterior, no la fecha del cierre del ejercicio fiscal de la empresa.
Eso es totalmente contraintuitivo. Una empresa vive por su ciclo fiscal. Es natural pensar que renuevas todo después de cerrar tus libros.
Exacto, pero el sistema no funciona con la lógica contable de la empresa, sino con la lógica de su propio calendario. Si tu certificado se emitió un 15 de mayo, tienes hasta el 15 de mayo del año siguiente para renovar. No importa si tu cierre fiscal fue en diciembre.
¿Y si te pasas por un día?
Se activa la suspensión automática en el sistema. De un día para otro, la empresa queda inhabilitada para contratar con el Estado.
Es como un reloj con una cuenta regresiva que muchos ni siquiera saben que está corriendo. Y a toda esta complejidad, todavía hay que sumarle una capa más: el compromiso de responsabilidad social.
Sí. Esta es otra dimensión. Para contratos que superen las 2.500 unidades tributarias, la ley exige una contribución social.
¿En qué consiste?
Consiste en destinar entre el 1 y el 5% del monto total del contrato a proyectos sociales en la comunidad.
Lo que añade no solo un costo, sino toda una nueva línea de gestión. Hay que planificar el proyecto, ejecutarlo, documentarlo
y rendir cuentas sobre él. Es otra área donde se requiere una organización impecable. No es solo dar un cheque, es gestionar un proyecto social paralelo al proyecto principal del contrato.
Bien, hagamos una pausa y recapitulemos porque es abrumador. Navegar el RNC no es un trámite, es un proceso estratégico de alta complejidad y altísimo riesgo.
Sin duda.
La atención al detalle no es una virtud, es una condición de supervivencia. La base de todo es esa filosofía de transparencia que exige la ley. La puerta de entrada es el RNC, con sus niveles, y el camino está minado de requisitos legales, parafiscales y financieros de una precisión milimétrica.
Y el hecho de que el sistema se apoye cada vez más en estas herramientas informáticas y verificaciones automatizadas no hace más que aumentar la presión. La plataforma digital es un juez implacable. No negocia, no interpreta, solo ejecuta reglas.
Por lo tanto, tener una gestión de datos impecable y procesos internos a prueba de errores
deja de ser una opción. Es una necesidad absoluta para sobrevivir al proceso.
Esto nos lleva a una reflexión final muy potente que se desprende de las fuentes. Hay un artículo, el 160 de la Ley Financiera, que establece algo muy serio.
Sí, lo tengo aquí. Dice que los contratistas son responsables de indemnizar al Estado por cualquier daño causado por una infracción, sea intencional o no.
Intencional o no. Eso es clave.
Exacto. Y esto plantea una pregunta importante para cualquier directivo o empresario. En un entorno de tan alta complejidad, con reglas tan estrictas y consecuencias tan severas por el más mínimo error,
¿qué?
¿podría considerarse la gestión manual de todo este cumplimiento, con hojas de cálculo y recordatorios en el calendario, como una forma de negligencia operativa en sí misma?
Una idea muy potente para cerrar. Es decir, cuando el riesgo de error es tan alto y las herramientas para mitigarlo existen, seguir dependiendo del esfuerzo manual y la memoria humana no es en sí mismo una decisión irresponsable.
Cambia el enfoque. Ya no es cumplir la ley, es construir un sistema a prueba de fallos para garantizar el cumplimiento.
Un planteamiento que redefine por completo la gestión del cumplimiento. El presente contenido ha sido desarrollado por AdaptaPro mediante el uso de inteligencia artificial basada en su biblioteca empresarial para el entrenamiento y la gestión del sistema AdaptaPro ERP. Es un claro ejemplo de cómo la tecnología busca dar respuesta a esta abrumadora complejidad que hemos discutido hoy.